hay un mundo de gente abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente las cosas de siempre.
Hola, hola, muy buen domingo para todos. En esta tardecita está bueno tomarse una pausita para escuchar a una grande, que es nuestra entrevistada de hoy. Una mujer por la que siento una profunda admiración, porque es una gran periodista, investigadora, poeta. Una poeta, qué maravilla, una poeta que llega al periodismo, como la señora Estela Caloni. Estela Manuela Juliana Caloni Leguizamón. Menos mal que lo achicó, porque es muy largo. Estelita, ¿cómo vamos?
Y bueno, vamos bien achicando, sobre todo ese nombre me va mejor.
Bueno, vos sabés que repasando tu historia, tu vida, las cosas tan maravillosas que te ha tocado vivir, los personajes tan divinos que has conocido, en fin, es larguísima su trayectoria, que empezó de muy jovencita. Además, ha escrito libros fantásticos como Los años del lobo, Operación Cóndor, muy interesante. De esto vamos a hablar ahora, uh-huh, en un ratito. Las memorias del trashumante, Panamá pequeña, Hiroshima, Argentina de la crisis a la resistencia, Operación Cóndor, pacto criminal, Evo en la mira, CIA idea en Bolivia, Nicaragua el tercer día. Bueno, mire, ha escrito muchísimos más. Y los que tiene en la gatera para salir en cualquier momento, como por ejemplo Mujeres de Fuego, su autobiografía, que todavía no ha tenido tiempo de terminarla, que se va a llamar Bajo el Álamo. Sí. Como buena mujer de campo, que es Estela en sus orígenes, ella siempre dice que es una poeta metida a periodista. Sí. Bueno, ¿no? Muy humilde, además. Bueno, porque también vos decís que la poesía se lleva muy bien con la investigación.
Sí.
Y uno parece que fueran como mundos tan diferentes.
No, porque mira, la poesía indaga, como yo siempre digo, indaga, uh-huh, hasta debajo del agua, es la que mira pequeños detalles, pequeñas iluminaciones, hace esas asociaciones múltiples. Y la investigación también tiene, uh-huh, que indagar, uh-huh, revisar, hundirse, animarse, ir más lejos, asociar. Nosotros hacemos asociaciones de palabras bellas y en la investigación hacemos asociaciones de hechos, a veces no tan bellos ni maravillosos, pero que hay que saber conectarlos unos con otros. Cuando tu cabeza, la cabeza del poeta facilita en la investigación esa conexión de un hecho con otro, uh-huh, que parecen inverosímiles.
Uh-huh. Bueno, yo decía que es una mujer de campo porque seguramente en esta autobiografía, que seguramente conoceremos el año próximo, Bajo el álamo es un árbol que debe haber tenido que ver con tu niñez, con, sí, esa infancia en el pueblo Leguizamón, en La Paz, Entre Ríos. Leguizamón, su apellido, porque era el apellido de su abuelito, fundador, sí, del pueblo.
Sí, ¿no? Exactamente. Sí.
¿Y cómo era esa infancia? ¿Cómo eran las horas de la siesta? Porque yo, que soy del campo también, nacida en el campo, para mí son inolvidables las horas de la siesta.
Eso yo lo hablé alguna vez con la querida y gran poeta Olga Orozco. Y nos empezamos un día a contar todas las historias de las siestas en el campo, son fabulosas.
Nos escapábamos de la siesta nosotros.
Por supuesto, siempre. No hay nadie que no se... Nos mandaban a dormir, claro, los que se dormían eran los padres, y entonces uno inventaba cosas, oía, qué sé yo. Yo creo, yo siempre agradeceré profundamente haber nacido en el medio del campo, porque cerca de un río, como bueno, le pasa a cualquier entrerriano, porque hay tantos ríos, sí, y claro, arroyos y, uh-huh, de todo en la tierra nuestra, que bueno, pero ese tiempo con que vos dedicás, yo me decía siempre, ¿qué niño de la ciudad puede sentarse a ver cómo va la hormiga con su hojita cargada, hasta donde la lleva, hasta donde se mete en el pocito donde tiene su gran casa? No, no.
¿Cómo maduran las frutas, las flores?
Detalles, reconocer los pájaros que cantan, los sonidos. El reconocer los sonidos, porque en medio de esos grandes silencios, vos reconocés los sonidos de todo. El paso de una araña por una hoja seca, ¿no? Yo creo que es mira, yo adoré todo eso, pero adoré mucho más todo eso con una madre maravillosa, que era una maestra rural, que había que era hija de ese, del mismo que había fundado ese pueblo, que eran unos vascos que tenían unas cuantas tierras. Bueno, que mi mamá fuera de maestra rural al mismo lugar fue como una cosa extraordinaria. Y entonces todo eso me permitió a mí crecer conociendo historias de unos abuelos que nunca hubiera conocido, por ejemplo, pero historias de otros que no eran solo relatadas por mi mamá, sino por mucha gente que me hablaba de este abuelo con un nombre muy fuerte, Facundo Leguizamón. Todos ellos tenían nombres fuertes, pero todos esos Leguizamón. Pero haber aprendido a convivir con la gente en el campo, con la humildad, con los hacheros, con el más excluido de los excluidos, que es el peón de campo, ¿no? El peón golondrina, esa vida. Y con como la maestra se convierte en el cura, en el médico, por supuesto en el confesor, en el que tiene que resolver todos los problemas, en el que interviene ya un poco hasta en la justicia de un hecho, hasta de una pelea en la calle. Llamaban a la directora: doña Josefa, venga a ver que se están peleando aquí, qué sé yo. Las cosas que he vivido son inconmensurablemente hermosas y algunas muy tristes.
Me acuerdo que había una anécdota muy linda, porque tu mamá era alguien que insistía mucho en que todos los niños debían saber leer y escribir, y que era una escuela muy pobre, y que un día le escribió ella una carta a Evita.
Sí.
Le contó cómo era la escuela. Escuela Rancho, claro. Y que tuvo una respuesta inmediata de Evita.
Sí, porque además te voy a decir, mi mamá, en esos tiempos ni cuadernos le mandaban a las escuelas rurales. Mi mamá pedía ese papel gris, que era el papel de astraza, que se le decía, donde envolvían el azúcar y las
cosas. Los huevos.
Entonces ella tenía con todos los almacenes de los lugares cercanos que le dieran, y cosía con hilo, cosía los especies de cuadernos que armaba con eso, y los lápices los cortaba en tres pedacitos para que aunque sea tuvieran con qué empezar a escribir. Eso no se podía creer. Ahí no había luz, había un sol de noche.
Claro,
ese farol. Sol de noche, ese farol es un recuerdo en la vida de todos nosotros, donde debajo de ese sol de noche, en las noches, ella se ocupaba en eso. Y aprendían a escribir y le decía: ustedes no se van a poder defender en la vida. Y le decía a los chicos cuyos padres ponían el dedo así
para votar
el dedo para firmar su contrato de trabajo, que los engañaban, que no podían saber ni siquiera lo que ponía. Entonces era una lucha que hacía mi mamá porque eso se pudiera, porque ellos entendieran que era su defensa. Llegó a crear una biblioteca, que parecía una cosa loca. Le hicieron como un ranchito de biblioteca que llevaba libros. No tenía ni siquiera un solo libro, tenían en la escuela, con el que leían todos los alumnos, no se lo podían llevar a la casa, ¿no? Bueno, cuando ella escribió a Eva Perón, no siendo peronista, ella no era, creo que ni era, en todo caso, en general eran todos radicales en esa época, más o menos los más avanzados. Mi mamá le escribió a Evita, y te juro que es la primera vez, a mí me impactó para siempre, porque era la primera vez que empezaron a llegar todos los años camiones, como no se olvidaba, todos los años camiones con guardapolvos. Primero había mandado zapatos, mi mamá les tuvo que escribir para decirle que hacía más falta zapatillas y alpargatas, porque el campo no te da para andar con zapatitos, no da.
Claro, claro.
Entonces todo, pero es la primera vez que los viste vestidos.
Las bolleros se usaban en esa época.
Ay, por favor, las bolleritos. Y entonces todo lo que consiguió, pensiones para los viejitos solos que estaban perdidos en un ranchito ahí, que no, que eran, vivían de lo que la gente les llevaba, el vecino. Aprendí la solidaridad de los pobres, es impresionante, lo poquito que tenían, y también
lo poco, lo mucho se repartía siempre.
Siempre, como mi mamá además les tocaba el corazón a aquellos que tenían campos, que producían trigo y todo, decían, bueno, a ver, ayuden.
Manden cosas.
No tienen comida. Entonces conseguía, por ejemplo, leche para darle a los chicos en la escuela y cosas, y pan. Había una panadería, nunca me olvidé porque eran como todos muy sabios. Era un señor que había sido alumno de Don Bosco, el padre de esos muchachos, de Don Bosco, italianos, ¿no? Se habían hecho una panadería donde el señor dijo, acá hay que hacer pan para los niños de la escuela. Imagínate, todos los días mandaban a alguien con una bolsa. Bueno, esas cosas. Bueno, todo eso nutre la vida de muchas cosas, además de la imaginación, porque en el campo siempre hay leyendas extraordinarias.
Sí, claro.
Entonces, las noches tienen tales fantasías que vos te pasás tratando de descubrir ese señor alto, largo, que dicen que pasaba y que encendía luces no sé dónde. Bueno, todo. Entonces yo creo que yo ya tenía una mente muy fantasiosa y ahí ya del todo, crecí
bueno,
con eso.
Ahí se iba formando también esa poeta, ¿no?
Y sí.
Sin ninguna duda.
Como a los 8 años empecé a hacer unos primeros poemas. Mi mamá se sorprendía por el lenguaje, pero como yo, ¿sabes qué me pasó? Que como la escuela quedaba, esa escuela quedaba pegada a la casita donde vivíamos, pegada porque estaba todo junto. Entonces yo me iba a las clases y me sentaba en el último banco con la orden de no molestar a nadie. Y a los 4 años empecé a escribir. Yo cuando ya enseñaba el uno, yo escribía el uno. Entonces a los 4 años ya leía, a los 5 leía un poco, pero yo leía cada cosa que cuando puso esa biblioteca, a una edad, ponele, de 10 años, me leí unas novelas fantásticas que... Claro. Novelas... No, increíble. Entonces, todo,
había tan,
todo.
Tan pocos libros en general en las casas que cuando aparecía uno, uno lo leía, ¿todo? lo releía.
Y después, claro, de ese acontecimiento, ¿no? Porque yo leí, a los 15 años había leído tanto, porque fui a parar a estudiar en Paraná, porque claro, la escuela rural tiene un límite de,
claro,
grados, ¿viste?
Exactamente.
Entonces yo, mi mamá nos mandaba y me fui con mis tías a Paraná. Y entonces mis tías, había una biblioteca grande de, inclusive de muchos de historia, ¿no? Uh-huh. Y yo me leí todo, y me hice ramirista de Pancho Ramírez, hasta hoy, ¿no? Con todos, entonces me decían Artigas, y yo después me puse a estudiar Artigas para ver en qué momento ellos se encontraron,
el gran caudillo,
uh-huh. Pero es claro, cada provincia tenía su caudillo y cada caudillo quedó en para los entrerrianos. Ramírez fue un héroe,
claro,
¿viste?
Claro.
Los uruguayos a veces discuten, pero la verdad es que se pelearon porque eran los dos bastante fuertes de forma de ser, y Artigas era extraordinaria y duro, pero también tenía las ideas grandes, el hombre de las grandes ideas.
Hombre grande, ya lo creo. Bueno, ¿llegaste a Buenos Aires a qué edad? Porque después viniste con el propósito de estudiar medicina.
Ay, sí.
Y después se quería ir a África,
¿no? Claro, no, yo...
Ese era un poco el plan.
Claro, el plan era, primero... que yo quería, entre las cosas que me preguntaban, ver qué quería hacer, como mis tías eran muy religiosas y por ahí llegaban unos monjes misioneros, ¿viste? A mí me encantaban los misioneros, entonces yo quiero ser monja misionera. Mi abuelita, que no tenía un pelo de tonta, un día me inventó una cancioncita. No lograrás tu intención porque tú eres muy profana, te gustan mucho los mozos y el aire de la ventana. Ya me lo dijo todo, punto. Punto y punto. Vine a estudiar medicina para irme, porque vos sabés que mi papá y otro italiano extraordinario eran enamorados de África, enamoradísimos del África. Y entonces porque uno había estado y medios anarquistas, y entonces hablaban siempre. Bueno, y yo empecé a leer muchas cosas. Muy prontamente supe lo que era la esclavitud, fíjate. Entonces eso, yo era muy sensible, extremadamente sensible, y eso me, entonces yo quería irme a ayudar. Después me di cuenta que aquí también se necesitaba tanta ayuda como en África, en todos los lugares, los montes, los lugares olvidados, en un país tan extenso. En fin, vine a estudiar medicina, sí, y viví, me tocó con otras tías. Yo, mi vida con las tías ya es parte de Bajo el Álamo, ¿no?
No, eso seguro, seguro.
Pero Buenos Aires me sorprendió mucho, por supuesto, y quedé como desdoblada entre una tía fascinante, dura, que me quería educar, casi como te educas a un diplomático, ¿viste? Hasta como los cubiertos en la mesa, toda una cosa impresionante, y un tío loco italiano que estaba en la Italo-Argentina de Electricidad. Así que yo viví una vida doble. Cuando estaba con la tía era muy seria, cuando salía con... No, pero claro, Buenos Aires también te da mucho, porque claro, era ciudad muy mágica, seguro, también, a medida... muy mágica.
Y claro, además, oíme, después de vivir en el campo, llegar a Buenos Aires
era... era demasiado.
Demasiado, yo también creo que era demasiado.
Es un golpe así.
Pero bueno, la señora Estela Caloni, que es la que usted está escuchando en este momento, fue creciendo, y llegó hasta trabajar en el Borda, mientras hacía periodismo en las revistas de resistencia.
Sí. Sí.
Ya eras una peleadora de muy
sí,
jovencita.
Sí, porque como yo estudié un poquito de medicina, cuando vino la epidemia de poliomielitis, claro, en la Argentina, yo me ofrecí, viste que pedían gente voluntaria, me ofrecí y un poco mentí sobre la edad, porque ellos trataban de que no hubiera gente de menos de 20 años. Entonces yo acané, pero estuve ahí. Y lo que yo hacía era acompañar a los niños, contarles historias. Entonces vinieron unas terapeutas ocupacionales de Estados Unidos, y nos dieron un curso a mí y a otro muchacho que era un visitador médico que después se fue a estudiar a Estados Unidos, un curso para que pudiéramos hacer terapias. Fuimos los primeros terapistas ocupacionales, digo, casi del aprendizaje que tuvimos en esos meses con estas mujeres. Pero sí, incluso estuve en Alpi cuando fui ahí al José María Ferrer, que se fue a la vuelta de la Casa Cuna. Pero fue un trabajo, bueno, me enseñó mucho humanamente, te imaginás, que se pasó. Y después fui a trabajar al Borda. López de Gomara era un extraordinario, había extraordinarias personas, te voy a decir, y eran unos psiquiatras extraordinarios. Sipiribán, que estaba contra el shock eléctrico, por ejemplo. Bueno, yo fui con López de Gomara, al que se le ocurrió, ¿sabes una cosa, Mona? Que es ese cuarto, ese lugar que tiraron, ¿te acordás cuando se hizo, claro, en el Borda?
Sí, sí.
Que tiraron y que protestaron,
hubo
los
resistencia.
Enfermos, que hubo resistencia. Ahí fue donde empezamos, y yo fui la que empecé eso.
Mira vos.
Ahí hicimos el taller para pintura y todo, y tenía una relación extraordinaria con todos los enfermos mentales.
Me encanta escucharla a Estelita Caloni, que nos cuente toda esta historia, que es maravillosa. Lástima que los tiempos son acotados.
Son acotados.
Pero
vamos,
¿por qué?
Más rápido.
Porque esta mujer ha recorrido el mundo, ha conocido a figuras impresionantes. Ya viene toda la etapa de tus amigos y mis amigos, de la gente de farmacia, de Ferraresi,
del sindicato de farmacia,
Jorge Di Pascual,
tiempo de la resistencia peronista,
sí,
de todo lo que pasó. Bueno, todo después, eso lo hemos vivido, lo ha vivido uno.
En el 70, cuando subió Allende, te fuiste para Chile, ahí conociste, sí, a Víctor Jara antes, sí, de que lo mataran, ¿no?
Sí, sí, sí. A Víctor Jara lo conocí en la peña de los
Parras, sí.
Maravilloso. Y la noche en que la gente salió, que se instaló en la calle, el que nos salta es Momio, o sea, ese vendaval.
Momio era la clase alta, claro, chilena.
Ese vendaval de gente que salió a las calles, pobrecito, desdentado. Era el mundo totalmente desconocido para mucha gente de Chile. Fue un momento extraordinario. Lo conocí, lo admiré muchísimo. Era un gran cantante, pero un impactante ser humano.
Como su madre. como la viola, la Violeta Parra, ¿no?
Así es, la Violeta Parra.
Qué impresionante mujer también,
pero,
¿no?
Bueno, era la madre de los Parras,
claro,
la Violeta, de Ángel, de todas estas mujeres.
Gente que marcó historia, ¿no? En la cultura, en la política, en la lucha. Fueron sembradores de semillas que no han muerto.
Y no han muerto, siguen estando vivas. Fíjate, las figuras como esta están, siguen siendo hoy.
Tal cual. Bueno, en esos años en Argentina pasaban también muchas cosas. Conociste, fuiste amiga de Gregorio Seltzer, alguien a quien yo admiré profundamente.
Maestro.
Profesor mío en periodismo en La Plata. Conociste a Selmar Michelini, a Héctor Gutiérrez Ruiz, gente que también dio la vida por sus ideas, y vos compartiste cosas muy importantes.
Quiroga Santa Cruz, que estaba
Quiroga
aquí también.
Santa Cruz.
A todo un grupo de gente, como ellos, como Celsel, se habíamos formado un movimiento de unidad latinoamericano. Vos fijate, maravilloso, que tenía gente de México, de Uruguay, Reina Reyes, una mujer magnífica. Y acá había mucha gente exiliada de otros países.
Claro
en ese momento.
Que sí.
Entonces, con todos ellos se formó este movimiento de unidad latinoamericano, que te digo que nos juntamos alguna vez en México. Y ahí también, claro, yo ya estaba escribiendo, te voy a decir qué escribía yo. Fíjate que yo como creo que tenía algo de anarquista de mi padre. Yo no quería ir a los diarios, todo. Yo quería estar en las revistas. Por ejemplo, estaba en Política Internacional, que dirigía Jorge Greco, que fue muy buena revista. Estuve en América Latina, Narmas, otro Greco, estuve en Cristianismo y Revolución, estuve muchísimo. Pero yo escribí ahí, y entonces de ahí fue mi conexión con Centroamérica y con todo esto, ¿no?
Y los personajes que conociste, que tuviste la suerte de conocer y de entrevistar. Sí. Pero ahora vamos a hacer un pequeño cortecito, pequeñito nomás, Estelita, porque tenemos una pequeña tanda, pero quiero decir que hoy nos está acompañando en la operación Jaime Chiavone, en la producción, como siempre, Jimena García Blanco, y viene un tema, creo que de Luis Enrique y Carlos Mejía Godoy. Sí. Yo soy de un pueblo sencillo. Mire qué lindo para homenajear a Estela Caloni.
Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos escribió en los muros y en las puertas con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que un pequeño juntos somos un volcán. Porque saben que un pequeño juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo reciente, pero antiguo su dolor. Analfabeta mi gente, medio siglo en rebelión. Yo soy el pueblo que un niño en Niquinomo soñó. Soy del pueblo de Sandino y Benjamín Celedón. Yo soy de un pueblo sencillo, fraterno y amigo, que siembra y defiende su revolución.
2 ideas juntas. Entrevista a fondo. 2 ideas juntas. Encuentro en Nacional.
Muy bien, nuestra tarde de hoy con la excelente compañía de una maestra, ¿no? Porque Estelita Caloni, nosotros cariñosamente la conocemos hace muchos años, pero muchos. Para mí Estela nunca fue Estela, siempre va a ser Estelita. Sí. Estelita Caloni, maestra de maestras. Porque además, qué pena que a veces uno no tenga 2 horas. Hay unas anécdotas tan maravillosas. Yo cuento una chiquitita y cortita. Estela es distraída. Y bueno, y en una época que tenía muchas entrevistas importantes y cócteles y cosas a las que muchas veces hay que ir en esta profesión, bueno, estaba apurada, atrasada, qué sé yo, se viste, sale rápidamente, sale, llega y se da cuenta que se había olvidado de ponerse la pollera. Esa anécdota no me la voy a olvidar jamás, porque nos hemos reído tanto. Sí, y cuando te fuiste con la bolsita de basura que tenías que sacar de la casa, llegó a la fiesta con la bolsita de basura en la mano.
No,
se olvidó depositarla.
La pollera, pero sí tenía una enagua, sí.
Una enagua,
yo
sí,
tenía
una enagua.
Que ponerme una pollera hindú.
Era la época en que se usaban las enaguas, claro. Y se olvidó.
Menos mal que no se veía tan mal.
Ay, sino... qué maravillosa mujer. Que ha tenido charlas interesantísimas con Chávez, de quien fuiste amiga, sí. Con Fidel Castro.
Sí.
Pero
sí,
¿cómo
sí.
llegaste a la jornada?
No, mira,
de bueno, México, el diario para el que trabajas un montonazo de años.
Claro, lo que pasa es que yo en México empecé trabajando para el Uno Más Uno, que fue el primer periódico que rompió con lo que había en México hasta ese momento. Uh-huh. Entonces el Uno Más Uno... estuve en política internacional y empecé a ir a El Salvador, como yo me había especializado mucho también en Centroamérica, sí, y sí. todo esto, uh-huh. con Seltzer, yo estudié mucho con Seltzer,
con el Goyo Seltzer.
Él me acompañó mucho, entonces empecé a ir a El Salvador, uh-huh. Por ejemplo, que estuve con Monseñor Romero, precisamente lo entrevisté, vos sabés que es una de las pocas entrevistas ahora que hay con ese personaje, es maravilloso, maravilloso.
Maravilloso.
Sí, y después sí. ya entré directamente a hacer coberturas de lo que era el conflicto.
La invasión a Panamá, cubriste.
Pero cubrí toda la guerra contra Somoza, la guerra que se llevaba entre el ejército salvadoreño amparado por Estados Unidos como Somoza, en Guatemala, cubrí todo eso, bueno, llegué hasta la invasión a Panamá. Una parte de todo eso lo cubrí para el Uno Más Uno, incluyendo el viaje a África del Norte donde lo entrevisté a Gaddafi. Que en ese momento también mandaba notas para acá, para el periodista de Buenos Aires, donde se publicó esa entrevista con Gaddafi.
Sí, señora.
Y otras, bueno. Entonces, en ese momento estabas... después el Uno Más Uno se quiebra un poco, se va un sector del Uno Más Uno, unos van a formar lo que es la revista Proceso en México, muy conocida, y otro grupo forma el periódico La Jornada. Entonces, ahí... En ese momento yo entro a La Jornada cuando estoy ya metida en el tema de descubriendo todo lo que es Nicaragua, lo que va a ser el final de la guerra y el final de la guerra en Nicaragua y el establecimiento del gobierno sandinista en Nicaragua. Entonces, a partir de eso yo seguía estando en Nicaragua, pero cubriendo Salvador, Panamá, todo. Después voy a Panamá como corresponsal del diario, todavía seguía con el 1+1 yo, el diario, del diario 1+1, sí, y después ya pasa a ser de La Jornada. Y bueno, después ahí quedo en Panamá y ahí me toma la invasión a Panamá. Yo la venía cubriendo en muchos años porque yo también viví en Panamá, no solo en México. Uh-huh. Viví en tiempos de Torrijos en Panamá.
¿Viviste toda la invasión de Panamá?
Sí, viví todo lo que peleó Torrijos en ese país para firmar el acuerdo y todas esas cosas, y viví después todo lo demás. Viví la invasión, pero la viví así cerquísima, que estuvimos a punto de irnos justo al lugar donde iban a bombardear primero. Y de alguna manera estábamos con un periodista dominicano que había resistido a la invasión en Santo Domingo, y dijo, nosotros estamos yendo al primer lugar que van a bombardear. Exactamente en eso nos volvimos, pero ya nos volvimos en medio de tiroteos y cosas. Para mí fue terrible ver la invasión en Panamá, terrible, terrible, porque la verdad es que todo es terrible, todo lo que es guerra.
La cantidad de gente que murió que ni se sabe.
La cantidad de gente que murió, ¿no?, que ni se sabe, todo eso. Bueno, entonces todo esto lo estaba cubriendo ya no solo para la agencia Nueva Nicaragua, sino para el periódico ya La Jornada. Después también estuve de acá, en el periodista de Buenos Aires y Sur. Yo cubrí Sur, en la invasión mandé cosas a Sur. Acá hubo muchos periodistas que me llamaron durante la invasión. Y yo cubrí hasta el último
momento.
Como
una corresponsal del mundo era.
Sí, sí, en ese momento.
Yo me acuerdo perfectamente.
Me llamaban de todas partes, pero yo de ahí, es claro, en ese momento yo no pude volver nunca más a mi casa. Mi casa fue allanada ahí por alguien que habrá dicho que ahí vivía alguna persona que había sido amiga de Torrijos, ponele. Por cualquier cosa, fueron allanadas. Entonces entraron los norteamericanos ahí, que por cierto se llevaron todos los afiches maravillosos que yo tenía de Honduras, que son afiches mexicanos. Uh-huh. No tenía cuadros ni ningún lujo, un departamento muy chiquito, pero se ve que entre los soldados venían mexicanos, hondureños, todo, cada uno. ¡Qué cosa loca!
Sí, sí.
Bueno, se robaron muchas cosas, además de
valor.
Panamá, de mi casa no, pero se robaron de todo. Bueno, no importa, no podemos hablar largamente de nada de esto, pero sí, la invasión, después me fui a México, de la invasión fui a México donde estuve en el diario El Día, y saqué El Día Latinoamericano, que me lo puso en mis manos la directora del Día Latinoamericano, que se vendían algunos ejemplares aquí, porque una chilena, Frida Modak, lo hacía. En ese momento no era como ahora, que podés mandarlo todo el diario por internet.
Claro.
No había que mandar, no sé, las planchas y no sé qué. Bueno, y aquí se vendió en poco tiempo en la calle Corriente. Fue muy bien recibido en las universidades. Bueno, después decidí venirme como corresponsal de La Jornada para Sudamérica, en el 93 que volví. Pero es claro, a lo largo de toda esa historia,
tarea que continúa ahora, pero
sí,
no tarea, solo de México, estás haciendo otras coberturas,
sí,
ahora, ¿no?
Sí, pero estoy sobre todo para México, y bueno, a veces me llaman de muchas otras partes, de las televisoras, varias televisoras, o de Ecuador, o trabajo con mucho sobre los temas de todo lo que está pasando con un grupo de investigadores europeos como Michel Jolon, Thierry Meyssan, con británicos también, que con los que nos complementamos, porque yo les mando investigaciones sobre las temáticas,
claro,
que van sucediendo en América Latina, y ellos noticias de África, que del África, de estas guerras que nadie
que
conoce,
nadie,
aquí
que no se publica
nada. Además, tristemente, yo quiero decirte en este programa, a mí lo que más me apena no solo son los periodistas que se prestan para decir cualquier cosa, a sabiendas que se trata de la vida de miles de personas.
Miles.
De miles. Es decir, es una forma de otra forma de crimen. Pero no solo son esos, sino muchos periodistas que parece que estuvieran haciendo una buena cobertura, pero tampoco se atreven a decir la verdad.
Por ejemplo,
se hoy, cuenta la verdad media. Parece que Siria estuviera viviendo una guerra civil cuando no es una guerra civil, es una invasión de mercenarios de la OTAN.
Efectivamente.
No podemos seguir mintiéndole a la gente.
Y hay errores que a mí me encanta porque conoces mucho de esto, que están hablando de la operación Cóndor y de la situación actual.
Sí.
Vos que conociste bien ese tema, me encantaría que hicieras tu reflexión.
Mira, lamentable, yo siempre creo que cuando Estados Unidos le pone nombre a una operación, como Operación Tormenta del Desierto, yo no voy a decir, cuando me refiero a eso, plan, Tormenta del Desierto. Si ellos le pusieron una operación, es operación, vos tenés que atenerte al nombre que tiene. Entonces, un fiscal una vez decía, ese es un tema semántico, no es semántico. ¿Por qué? Porque eso es guerra. Mira, para decirte unas palabras de Perón, que lo definía con mucha sencillez, la guerra es la estrategia. La batalla es la táctica. Bueno, la estrategia de la región acá eran las dictaduras de la seguridad nacional. Cóndor fue una táctica contrainsurgente, pero no fue la única operación. Lo que pasa es que Cóndor fue muy importante porque fue una coordinadora criminal entre las dictaduras del Cono Sur y porque tomó a personas muy importantes. Imagínate que tomó expresidentes, ministros, un dirigente tan importante como Bernardo Leighton de la Democracia Cristiana en Roma, Orlando Letelier en Washington, el general Juan José Torre aquí, Michelin y Gutiérrez. Tomó personajes.
Gutiérrez Ruiz.
Era una operación elitista en su principio. Sí, después le hicieron por ambiciones de a ver si conseguían la plata acá en Argentina y en Uruguay, ya se transformó en otra cosa y fueron un montón más de gente, fueron víctimas del Cóndor, pero no porque fueran víctimas estrictamente del Cóndor, sino de la ambición de ver si estos movimientos tenían dinero en algún lugar donde ellos se pudieran hacer de ese dinero, lamentablemente. Pero eso es una operación. Entonces ahora está pasando lo mismo que en esos años, como hay un esquema de contrainsurgencia, de guerra de baja intensidad sobre todo el continente. Sobre todo el continente.
El marco ideológico que viene haciendo Estados Unidos en el Cono Sur parecería ser que cada vez se consolida más. Y estoy hablando ni más ni menos que de la estricta actualidad.
Sí, de la estricta actualidad.
El triunfo de Trump, que ha hablado de restituir el sueño americano.
Sí, restituir eso. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos en este momento, cuando en el 92... ya Estados Unidos empezó a ver que estaba sola, y lo dice Paul Wolfowitz, bueno, ahora tenemos que nosotros conformarnos en la potencia verdadera del mundo, avanzar, establecer las democracias, la democracia como nosotros la vemos en todo el mundo, y prácticamente era una gobernanza global que iban a hacer, que iba a ser Washington del mundo entero. Entonces empezó ese proceso de expansión, que son estas guerras coloniales del Medio Oriente, porque no son guerras ni por la democracia, ni por el humanitarismo, son por los recursos, por el petróleo, por el control. Y de la misma manera, ¿cómo íbamos a salvarnos nosotros si, como decía el secretario de Estado John Kerry hace 2 años atrás, tenemos que volver a nuestro patio trasero, tenemos que hacer otro tipo de acción? Entonces se estableció esta especie de golpes blandos, de todo esto que configura el nuevo modelo de recolonización continental. Mona, no estamos en una restauración conservadora, no es así. Es otro tipo de derecha recién creada, es otro tipo de momento. Y es una restauración colonial porque ellos necesitan el control efectivo de la región en la parte política y en la parte militar, con la extensión de bases por todos los países.
En los 90 hablábamos de los conflictos de baja intensidad. Chiapas, Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina misma.
Sí.
no estamos libres de nada de lo que pueda pasar.
Nosotros estamos bajo un esquema de guerra de baja intensidad, que se están desarrollando.
La muralla que dice Trump que va a poner para Estados Unidos, para México.
No solo eso, la muralla, sino que el reintento de instalar los elementos de un neoliberalismo rampante que hicieron que se destapara una cantidad de movimientos sociales, renacieran de debajo de la tierra los movimientos indígenas, todo eso. Bueno, ese conflicto que va a venir sin duda alguna, porque la injusticia engendra, como diría el Papa Francisco también, que lo explica, la injusticia, la pobreza en el mundo, ¿qué engendra? Una respuesta desesperada. Entonces, para esa respuesta desesperada, ¿van a preparar otra vez el aniquilamiento de las poblaciones? ¿O qué? ¿Qué podemos esperar? Entonces era muy importante, es muy importante. El tema de Donald Trump, Trump deberíamos decir nosotros, porque así es, porque si, bueno, no sé por qué tenemos que pronunciar, ellos no pronuncian nuestros nombres de como pueden, ¿no? Entonces, Donald Trump tiene aparece en un momento crítico de Estados Unidos.
¿Esperaban el triunfo vos? No.
Y yo pensaba que podía triunfar, ¿por qué? Había muchos elementos. Primero, la falta de consideración de los analistas de que aquí todo el mundo se quedó en el tema del racismo y la xenofobia y todo eso, que es cierto, que fue terrible. Lo que decían los mexicanos fue terrible, su misoginia y todo lo demás, fueron elementos terribles. Pero lo otra parte que nadie anotaba es que estaba hablando para una cantidad de trabajadores desocupados. Vos sabés que los TLC, los Tratados de Libre Comercio, el NAFTA, todo aquello que se creó en su momento, dejó un tendal en Estados Unidos de gente en la calle.
Claro,
a una clase media que iba creciendo permanentemente. Los trabajadores pertenecían a una clase media baja, bien acomodada, tenían todo resuelto, no tenían problema. De repente las fábricas se van, levantan y se van las industrias porque nos pagan nada acá, porque nos pagan nada. Porque incluso ni pagan impuestos. Bueno, toda esta tristeza de todo este reacomodamiento que se hizo, el neoliberalismo, diríamos, no pueden aplicar. Entonces, ¿a quién le hablaba cuando él decía de que vamos a devolver las empresas a nuestro país? ¿A quién le hablaba? Un sector inmenso de la población. Entonces decían, bueno, pero el diario New York Times, Washington Post, los grandes y maravillosos diarios, solo se leen en las grandes ciudades. La gente no entiende esto acá tampoco. ¿Qué consume el campesino, que no son los sectores campesinos de acá, por supuesto?
No.
¿Qué consumen en toda esa enorme cantidad, espacio enorme?
Televisión consumen.
Consumen televisión, consumen diarios locales que son espantosos, que parecen de otra época totalmente, y la gente está muy atrasada. Se ha atrasado culturalmente de una manera. Estamos siempre hablando de Nueva York, Washington, que son los centros, los lugares de cultura, las universidades.
Bueno, son los que han reaccionado y han hecho las primeras marchas contra Trump, ¿no?
Claro, que son los que han reaccionado, porque hay lo demás está hundido en una incultura y en una desconcientización, pero que sí que entienden que les decía, vamos a volver a traer la fábrica, y decía, viene el trabajo de regreso. Esto no se entendió. Es decir, había muchos mensajes en este hombre. Ahora también había muchos mensajes muy dramáticos por parte de Hillary Clinton. Es una guerrerista. No es que se estaba eligiendo entre una cosa o la otra.
No.
Tampoco nos pongamos a llorar. Sí, pongámonos a llorar porque estamos en un momento donde hay crisis en la gran potencia del mundo que estaba en un avance expansivo, unilateral sobre el mundo, que ahora no se sabe cómo van a manejarse estos nuevos hilos. No se puede hablar de cualquier manera, hay que ser muy serios, hay que investigar profundamente, hay que atenerse a saber cuáles son los analistas más serios del mundo, porque esta cuestión es muy, muy difícil y es clave. ¿Qué? No se puede decir cualquier cosa porque lo leí en internet y me pareció.
¿Y qué va a pasar con el bloqueo a Cuba?
Bueno, esa es una pregunta muy grande, porque el bloqueo en Cuba en realidad estaba manteniendo, es decir, se ve, vamos, en esto también vamos a decir, sea lo que sea que quiera hacer Trump en Estados Unidos, sea lo que sea, suponete que quisiera hacer alguna cosa maravillosa, bueno, más que la presencia de Trump es el poder del Congreso republicano, ahora en manos de los republicanos. Uh-huh. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Pero también, cuando han estado los demócratas, las guerras, la guerra contra desastrosa contra Libia, contra Siria, se hizo en las administraciones demócratas. Es decir, eso, lo que yo tengo esperanza, bueno, está algo de lo que nadie habla, porque aquí nadie dijo que hubo otros candidatos que no llegarían a nada o llegarían a muy poco, pero que estaban expresando algo, como Bernie Sanders, estaban expresando algo distinto que está pasando por debajo. ¿Qué es lo que está pasando por debajo? ¿Quién lo estudia? ¿Quién lo ve por debajo de Estados Unidos? Uh-huh, porque uh-huh. También hay muchos, millones de pobres, millones de desempleados. Hay crisis en Europa, hay una crisis ya que ha comenzado entre una parte de Europa y Estados Unidos. Hay demasiadas exigencias de Israel, de su mayor socio en el mundo, que uh-huh, es Israel prácticamente. Uh-huh. Yo creo que mucho más importante que Gran Bretaña. Uh-huh. Y entonces, todos son elementos que van a pesar en este nuevo periodo que
habrá
viene.
Que ver qué mirada tiene para la Argentina, por ejemplo, ¿no?
Habría que ver qué mirada tiene para la Argentina, pero por ejemplo, que yo te pregunto, cuando han tomado decisiones hacia las guerras o hacia los países, toman decisiones conjuntas.
Sí, claro.
Entonces, gobiernos que estén sumisos a sus decisiones, bueno, vamos a ver, está por verse. Decir, asegurar que esto va a ir por esta vía y esto va a ir por esta vía, esto va a ir por esta vía, no es muy real en estos momentos donde además la confusión que transcurre por redes sociales, opiniones de opinólogos que no saben ni de qué están hablando, de todo, en este momento tenemos que sentarnos a hacer así como...
Ahora, mucho, se mezcla mucho y se ha potenciado todo lo que es xenofobia, racismo.
Xenofobia y racismo.
Yo escuchaba a Pichetto, un senador de la Nación, el otro día decía, eso, en los 90 entran los chinos, ahora la mafia senegalesa, no trabajan, venden truchadas. Me pareció una cosa tan horripilante todo.
No.
De un senador de la Nación. Que además...
Y de
se
periodista,
dijo siempre
de periodista
un hombre democrático.
Hoy está la comunidad paraguaya, las embajadas han protestado de los países.
Es una vergüenza escuchar eso.
Yo me siento avergonzadísima frente a esto, pero esto, bueno, entonces hay un mundo, sí, peligroso, es un mundo peligrosísimo. Cuando estamos diciendo que se está jugando la suerte del mundo en Siria, se está jugando la suerte de América Latina en Venezuela, hay muchas suertes que se están jugando, pero lo que estamos viendo es el desarrollo de una serie de fases de la guerra, lo cual nosotros no podemos alimentar eso, porque no puede ser que seamos tan irresponsables que pensemos que la guerra salva algo. La guerra, la próxima
es
guerra mundial es la destrucción del mundo. Basta, basta.
Eso es lo que tengo que decir, basta, porque desgraciadamente llegamos. Se nos ha volado el tiempo, Estelita.
Pedimos responsabilidad a los periodistas, que por favor se hagan cargo de que sus noticias también matan.
Efectivamente. Usted ha escuchado a Estela Caloni, maravillosa maestra de maestras, de quien hemos aprendido mucho, en una situación tan extraña como la que estamos viviendo en el mundo, se está viviendo, y que y bueno, que dentro de poco vamos a repasar un poco cómo viene todo esto. Gracias y nos vamos, nos despedimos de nuestros oyentes hasta el domingo próximo en estas dos ideas juntas y con Víctor Jara, Deja la vida volar. No está mal, ¿no?
No está mal.
Chau, gracias.
En tu cuerpo flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras, palomita, y un volcán corre en tus venas, y mi sangre como brasa tiene paloma, en tu cuerpo quiero hundirme, palomita, y hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá, la noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Flor de fuego tiene paloma, una llamarada mía, palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libre, tierna paloma, no pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua, el sol volverá, volverá, la noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma.